La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo reciben ustedes este jueves 5 de abril del 2018? Tan luminoso, tan primaveral, tan despejado, tan... Bueno, no se preocupen porque en dos días viene una borrasca y lo fastidia. Es un día estupendo para hacer muchas cosas. Una de ellas es escuchar la COPE, por ejemplo, y enterarse de qué cosas han pasado en España y en el mundo. Noticias que se resumen en varios titulares que le venimos contando desde las 6 de la mañana, desde las 5 en Canarias. Miren, uno de los personajes del día es Lula da Silva. Lula da Silva, a través del Partido de los Trabajadores, llegó a presidir Brasil durante 8 años ciertamente prodigiosos. No se esperaba de él algo parecido, venía de la izquierda radical, pero combinó el pragmatismo necesario para hacer de él la principal economía de Iberoamérica, que es Brasil, un país en el que se pudiera sacar de la pobreza a 35 millones de personas. Aquella frase de Brasil es el país del futuro y siempre lo será, parece que se desmontaba, pero finalmente se desmerengó el fenómeno. Dejó de ser presidente y Lula da Silva fue acusado de haber recibido regalos y dádivas de una constructora, arreglarle un triplex en una playa de Brasil, a cambio de haber intercedido para que firmara contratos con la empresa Petrobras, además de lavado de dinero y otras cosas. Bueno, por todo ello le condenaron a cerca de 12 años de prisión, que él ha ido recurriendo. Y ha recurrido una primera instancia, le quedan 2 instancias para recurrir. Pero el Tribunal Supremo, a todo esto, en una dura votación, ha dicho que puede seguir recurriendo a quien quiera, pero tiene que ingresar en prisión. Eso quiere decir que no va a poder estar presente la campaña electoral a la que se presenta como candidato en Brasil. Esto ha creado una crisis política en un país donde, por cierto, España tiene muchos intereses económicos, y es muy probable que en pocos días Lula da Silva vaya a la cárcel, independientemente de que agote los recursos que le quedan. Esto ha dividido literalmente a Brasil y ha creado una inestabilidad notable. Claro, ya si quieren que hablemos de inestabilidad, pues hablamos de la inestabilidad política que crea en España, concretamente la Comunidad de Madrid, que es la primera en España en muchos marcadores. El asunto de este famoso máster de Cristina Cifuentes, que yo me imagino que en la soledad de su habitación, o mirándose al espejo a primera hora de la mañana, alguna vez puede haberse dicho: qué necesidad tenía yo de hacer un máster de lo que fuera. Miren, los másteres, como quieran. Esto es mucho más bonito, los másteres. Pues los másteres son a veces un argumento, a veces, de algunas universidades para obtener dinero. Ofrecen el oro y el moro para conseguir alumnos. Y alguna de las cosas que ofrecen es: bueno, no te preocupes, no hace falta que sea presencial, tú preséntame el trabajo, yo te lo miro, etcétera, etcétera. Hombre, tienes que cumplir con esto, pero esto podemos arreglarlo de alguna... Bueno, así. Puede que eso le haya pasado a Cifuentes. Y el asunto desvelado, vaya usted a saber desde qué rincón o desde qué fuentes, desde qué ámbito, desde qué útero de la política española, ha llevado a Cifuentes a comparecer en un pleno extraordinario en la Asamblea Regional de Madrid. Oiga, ¿usted ha falsificado ese máster? ¿Usted de verdad ha presentado los trabajos que tenía que presentar? Oiga, ¿usted ha aprobado todas las asignaturas o le hicieron un favor? Bueno, pues ayer se defendía Cristina Cifuentes, y digamos que la defensa de ayer, a pesar de que no convenció a todos, era difícil, digamos que la oposición política en Madrid iba con pocas ganas de ser convencida, pero a pesar de no convencer a todos, digamos que salvó los muebles. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dijo? Ella enseñó documentos que ya había enseñado y uno nuevo en el que venía la nota del trabajo fin de máster este que ella asegura haber presentado, aunque no lo exhibió, sigue sin ver la luz. ¿Qué es lo que ella dijo? Pues hombre, vamos a ver, ahora quién tiene... Ustedes tienen que demostrar lo contrario, que no lo están demostrando a la oposición. Y además, si hubo irregularidad, que lo aclare la universidad. Es decir, le facilitó a la universidad el poder presentar mi máster, trabajo final del mismo, el trabajo final del máster. Yo no sé si la universidad lo tiene o no, pero de momento lo están peinando. Así que esto posiblemente es un asunto que continúe creando una notable inestabilidad. ¿Por qué? Porque es evidente que en torno a ello, en torno a este asunto, se ha creado una operación política para derribar a Cifuentes, desgastarla a un año de las elecciones autonómicas y municipales que van a ser muy definitivas, muy importantes en España. Dirán ustedes, oiga, todas lo son. Estamos ante un posible fin de ciclo del PP, un no levantarse del PSOE, un crecimiento de Ciudadanos como tercer factor, hasta ahora inédito. Bueno, en fin, que digamos que la oposición encabezada por Ángel Gabilondo ayer lo que dijo fue: presentamos una moción de censura con los votos de Podemos, que era una forma de intentar comprometer también a Ciudadanos. Claro, Ciudadanos no ha caído en la trampa. ¿Qué trampa? Pues en la de admitir una moción de censura o apoyarla, que significa que gobierne la izquierda, lo cual seguramente el electorado de centro-derecha que está dispuesto a votarle en la Comunidad de Madrid no se lo perdonaría. Sin embargo, dice, ¿cómo desgasto yo a mi principal rival, que es Cifuentes? Bueno, pues preparo una comisión de investigación y la voy friendo poco a poco. Y en esa comisión, un día un titular, otro día otro, usted no hizo el máster, usted no sé qué, presénteme los papeles, esto no me convence. Y así están las cosas. Así están las cosas. Salvó los muebles, digamos que salvó los muebles Cristina Cifuentes, pero tiene por delante días complicados, ¿eh? Días muy complicados. Y luego por demás hay hoy manejamos una noticia, luego le explicaremos quién es Hervé Falciani. Hervé Falciani era un informático de un banco, HSBC, suizo, que un buen día sacó a la luz una lista de más de 130.000 defraudadores fiscales. En ese momento eso que hizo Falciani era un delito en Suiza. Eso no es delito en España, porque en España no había, ni hay, ni habrá, seguramente, secreto bancario. Pero en Suiza sí. Es verdad que eran defraudadores fiscales, algunos de ellos españoles, lo cual motivó, por cierto, una regularización con Hacienda que le proporcionó unos 300 millones de euros. Y llegó a España. Inmediatamente Suiza pidió su extradición, pero España dijo, es que en España ese delito no se contempla. Que es esta vieja coña que estamos viendo en toda Europa, como lo estamos viendo ahora con Puigdemont y compañía. Bueno, y Falciani ayer iba a participar a una mesa redonda en la Universidad de Comillas. Estaba siendo buscado por la policía porque llegó otra orden de detención desde Suiza y fue detenido. No es la primera vez que lo es en España, pero bueno, fue detenido. Y ahora la Audiencia Nacional, que en su día denegó la extradición por aquello de que los delitos que le imputaban no son contemplados en España, pues tendrá que decidir este nuevo procedimiento contra Falciani. Claro, ¿qué es lo que se malician algunos? Cambio de cromos. Yo te mando a Falciani, pero tú me mandas a los que tienes allí, que son Marta Rovira, sobre todo, que está acusada de rebelión, y Ana Gabriel, que no está acusada de nada, pero en fin, que se fue porque se fue. Y que a lo mejor podría volver. No lo descarten. Tampoco apuesten mucho por ello, pero no lo descarten. Hay otras noticias y ya se las estoy contando de esta manera en titulares. Las togas protestan.
Los jueces y fiscales se concentrarán hoy a lo largo de toda España para exigir mejoras laborables. Piden recuperar el poder adquisitivo perdido durante la crisis y mayor independencia judicial. Los jueces y fiscales de Barcelona evitarán manifestarse en la calle para no ser boicoteados por los soberanistas.
Caso Rato.
El antiguo vicepresidente del gobierno, Rodrigo Rato, declara hoy otra vez ante el juez que investiga el origen de su fortuna. El magistrado abrió una pieza separada para analizar si Rato se saltó la ley en el cobro de conferencias a través de una empresa.
Violencia en México.
8 personas han muerto en 2 ataques de grupos armados ocurridos en Cancún. Hay además un herido de gravedad. Con estas muertes son 107 el número de asesinados en lo que va de año en Cancún.
Y en el partidazo de COPE, el Barça prácticamente en semifinales de Champions, donde espera, entre otros, el Madrid. Juan Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. 4-1 le ganó el Barça a la Roma, con 2 goles en propia puerta de los italianos que abrieron el marcador para el Barça. A partir de ahí todo fue bastante más fácil, aunque desde luego la distancia en el marcador no reflejó lo que fue la distancia en el terreno de juego. 4-1, no marcó Messi. Lo más importante es que el Barça tiene pie y medio en semifinales. El equipo de Valverde es muy sólido defensivamente. La sorpresa del día estuvo con la derrota del Manchester City. 3-0 cayó en Liverpool, se le pone muy cuesta arriba la situación. El equipo de Guardiola era uno de los grandes favoritos al triunfo final, todavía le queda el partido de vuelta, y la noticia negativa, cómo apedrearon el autobús del City en la entrada a Anfield. Lamentable el comportamiento de los seguidores del Liverpool.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Día estable a la espera de que llegue otro frente. Hoy predominan los cielos despejados con sol y temperaturas en ascenso.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE. Estar informado. Es la tarde. Es análisis. Es entretenimiento.
Nuestro siguiente protagonista se llama Juan. Tiene solo 80 años y está haciéndose famoso a través de YouTube. ¿Cómo está de salud, Juan?
Bueno, pues de momento tenemos gracias a Dios.
Es Ángel Expósito.
Eres tú.
Eres COPE.
Y dices que esta casa está a 10 minutos del centro.
Sí, más o menos.
Pues entonces, según tu manera de calcular el tiempo y distancia, la luna está apenas una hora, ¿no?
Ya, pero es que tiene jardín y está mono.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
¿Cómo debe ser eso de despertarte cada mañana y volver a acordarte cada mañana de que a ti te ha tocado el cuponazo de la 11? Y volver a acordarte cada mañana de que a ti te ha tocado el cuponazo de la 11. Y volver a acordarte.
Cada viernes un premio de 9 millones de euros o de 15 millones con el cuponazo XXL. No existe en el mundo una sensación igual.
Sonidos del día, máster de Cifuentes.
El título de máster universitario es perfectamente real y perfectamente legal, además. Es un título oficial, expedido por la Universidad Rey Juan Carlos, del que estoy en posesión, y por tanto, señorías, ni mi currículum ni mis calificaciones han sido falseadas ni falsificadas.
Contra el trasvase Tajo Segura, García Page.
Y lo que me resulta absolutamente insultante es que se apruebe un trasvase triple a la primera gota que ha caído de más después de muchos meses de sequía, que se apruebe un trasvase contra una región, que se enfrente a un pueblo contra otro, estando las desaladoras, tanto de Torrevieja como de Carboneras, una a parada y la otra al 30%.
Las camareras de piso se ven con Rajoy, Ángela Muñoz.
Entonces, dentro de los convenios de empresa, los hoteleros y las empresas externas se meten en un despacho y firman ese contrato para externalizar. Y ahí firman las competencias y los precios que uno va a cobrar por limpiar una habitación, el otro lo que le va a pagar a la camarera, y ahí se reparten las cartas. Y ellos llevan los comodines.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias.
Herrera en COPE. Estar informado.
Hay muchos seguros de coche, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las plazas de parking. Hay muchas, pero en la puerta de casa y que le dé sombra todo el día, solo una. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
Esta primavera podrás beneficiarte de hasta 70 euros de descuento en tu máquina de café Nespresso. Solo hasta el 8 de abril en nuestras boutiques, en Nespresso.com o en el 900-259-259. No renuncies a la calidad inconfundible de Nespresso.
Nespresso, what else?
Consulta las condiciones en Nespresso.com.
Estamos conociendo como noticias los asuntos que vamos a comentar a lo largo del día. Santi González, Santi Majetón.
Ayer se produjo la tan esperada comparecencia de Cristina Cifuentes para hablar de su máster. Empecemos por el resultado. La oposición no consiguió probar su culpabilidad. Ella tampoco probó del todo su versión. La oposición quería que dimitiese y ella no estaba por la tarea. El resultado fue que el PSOE anunció una moción de censura con la intención de retar a Ciudadanos. Naturalmente el partido naranja no está por la tarea de sumarse a la alianza del PSOE y Podemos y opta por la vía del desgaste, es decir, la comisión de investigación.
Bueno, es bastante sorprendente que un hombre tan sensato, ¿no?, como Ángel Gabilondo opte por esta compañía para su intento.
Bueno, la diferencia con otros casos en los que se ha dado esa santa alianza es que en los otros los socialistas entregaron el poder a Podemos y aquí sería al revés. Lo de Cifuentes no está claro, pero la oposición no sabe hacer su trabajo. El que ya se ha postulado como candidato podemita a presidir la comunidad, Íñigo Errejón, no estuvo ayer en Madrid para dirigir su ofensiva, aunque no tenga escaño en la Asamblea. Dio magisterio desde Bolivia vía Twitter. Nada, escribió, ni una prueba sólida. Los mismos documentos cuya credibilidad está más que en entredicho. Los madrileños esperaban algo más de respeto a su inteligencia. Madrid se merece una presidenta que no les mienta. Todavía estamos esperando a que él enseñe su trabajo sobre la vivienda para la Universidad de Málaga, sin presencia en el centro de trabajo, de lo que le eximió un subordinado político suyo, un profesor de Podemos. En todo caso, lo único que de verdad ha conseguido Cifuentes es pasar la pelota a la Universidad Rey Juan Carlos, que tendrá que dar algunas explicaciones, sobre todo porque un rector salió a bendecir el máster sin causa suficiente, como lo prueba el hecho de haber tenido que nombrar dos investigadores externos a la universidad. Tendremos máster para rato.
¿Qué tal, Salvador Sostres? Buenos días. Hola, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, hola. José hola. María Fidalgo, buenos días.
Buenos días.
Bueno, chicos, o sea, vamos a tener máster para rato, ¿no? Me parece.
Pero no lo encontráis, perdona, ¿eh?, un poco cursi.
¿El qué?
Esta preocupación tan, tan extraordinaria de repente por un máster, a mí, francamente, me parece una chorrada inmensa.
No, hombre,
¿a mí qué me importa?
Bueno, eso de que no te importa a ti será porque no lo piensas bien. Desde luego, a mí sí me importa la estabilidad.
Ya me lo parecía.
La estabilidad del gobierno.
Y sí, estabilidad del gobierno, sí.
Y desde luego, después del debate de ayer, que yo lo vi, los que tenían conocimiento no saben ni lo que es un máster, saben ni cuándo hay que matricularse y se creían que era presencial. Entonces yo creo que recibieron bastante estopa a esta señora que se defendió como una leona. Y a mí me parece que al final resplandecerá la verdad, ¿eh? Los trámites que tenga que hacer la Rey Juan Carlos, que los haga. Me refiero a que aparezca el papel de tal, que dice ella que se le perdió en un traslado. Oye, se pierden otras cosas peores, ¿eh? Entonces, no sé, para mí, ella ayer ganó el debate, para mí. Y yo prefiero tener mis convicciones que no que me las fabriquen otros y coserlas por cosas que han oído.
Bueno, pero esto tiene una solución, que la universidad...
Una comisión de investigación, claro, esa es la solución.
No, la universidad presente los papeles debidos y
bueno... y la universidad puede haber perdido el papel.
Sí, y el trabajo.
El trabajo.
Es que tampoco es tan importante el trabajo de final de curso. De
no, porque no es habilitante. Es que la gente se creía que un máster... Mira, yo, por ejemplo, no ayer, anteayer, oí en esta cadena, que tengo la costumbre de oírla y me lo llamo gente, algunas opiniones sobre los máster que demostraban que hay bastante gente que habla de cosas que no saben. De cosas que no saben.
Si queréis, hablamos
de eso. Que no en todos los sitios los máster son iguales, también.
Vamos a hablar de la Mutua madrileña.
Sí, porque, oye, ¿sabéis que puede que estéis pagando de más por vuestro seguro de hogar? No es justo, deberíais revisarlo, ¿eh? Ahora, en la Mutua, si te llevas tu seguro de hogar, te bajan el precio sea cual sea. Y también el del coche, moto, seguro de vida. Así que llama al 902-555-485. 902-555-485. Consúltalo en Mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Endesa te presenta la comedia más esperada del año.
Qué honor que un profesional como tú esté interesado en un equipo como el nuestro.
Interesado no sería la palabra.
Mi equipo tampoco.
Que le veo muy bajito para el baloncesto.
Elegir cada uno una pareja.
Yo tengo novia.
Yo juego de alero.
Campeones, 6 de abril en cines.
Mi trabajo es entrenar a jugadores normales.
Tú y yo somos normales.
Con la colaboración de Endesa.
Abre los ojos y muestra la diversidad, la inclusión, la evolución que ves.
Entra en veoevolucion.es y participa en nuestro concurso de fotografía. Podrás ganar muchos premios y ver tu foto impresa en 5 millones de cupones de la 11. Tienes hasta el viernes 20 de abril para compartir tus fotos. Grupo Social 11. 80 años de evolución social.
Ve un paso por delante con Legalitas y por solo 10 euros al mes ten la tranquilidad de contar con 800 abogados. Llama gratis al 900-100-662 o legalitas.com.
Super Pilar Cisneros.
Buenos días.
¿Cómo va la mañana? Buenos días.
La mañana va bien y nos vamos de momento a Castilla-La Mancha porque hay una plaga de conejos que ha hecho que se constituya una plataforma de afectados que representa agricultores y ganaderos de más de 200 municipios de la región. Hoy se van a concentrar ante las Cortes y es que, atención, estos conejos de campo acaban con los pistachos, los olivares, la cebada. Vamos, con todo lo que se le pone por delante. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas, buenos días.
Muy buenos días. Sí, la plataforma se va a concentrar a partir de las 9 de la mañana ante las Cortes de Castilla-La Mancha con un objetivo claro, que la Junta declare la plaga de conejos en más de 274 municipios. Desde la asociación reiteran que es un problema generalizado del que nadie se está ocupando, por lo que esperan que se tomen medidas para evitar más pérdidas en sus cosechas, que hasta el momento cifran en más de 600 millones de euros. Recordemos, Pilar, que las principales zonas afectadas por estos se encuentran en Toledo, Ciudad Real, Albacete y Cuenca.
Están por todas partes.
Bueno, pues a ver cómo se eliminan los conejos, porque cuando dices...
con arroces.
Cazadores y... Y claro, con arroces muy, muy bueno.
Pero es en Castilla y León lo de los topos, ¿eh? Sí. Que eso no se comen.
Ya.
Eso se arregló.
Comer un topo debe ser una cosa... Sí. No, se arregló y yo, por donde voy, sigue habiendo toperas, ¿eh?
A ver. Pues bueno, a ver cómo se arregla, como bien decís. Si os parece, nos vamos a Huelva. Se está pendiente de la mancha de crudo procedente del vertido de una refinería que ha alcanzado una playa del espacio natural de Doñana, en el término municipal de Almonte. COPE Huelva, Ana Oreiro.
La costa está prácticamente limpia, aunque permanecen activados los planes de emergencia. Algunas galletas de fuel llegaban por la tarde a las costas de Doñana, afectando a unos 150 metros y que fueron retiradas manualmente. Ha sido calificado como un incidente en la descarga de un petrolero, como confirmaba el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal.
No hay nunca que menospreciar un incidente de este tipo, pero en honor a la verdad estamos hablando de poca cosa, afortunadamente.
Los ecologistas han destacado la debilidad de las costas onubenses y lo que sí se ha despertado es la guerra entre administraciones.
Y en Madrid, buenas noticias para todos los que quieran visitar y disfrutar ya del Parque del Retiro. Reabre sus puertas este próximo sábado, ha estado cerrado prácticamente 2 semanas. Y atención, va a haber también más cambios en la capital en los nombres de algunos espacios. Cuéntanos, Álvaro Coutelén.
Pues sí, el Retiro va a abrir este sábado. Se cumplirán 2 semanas de la muerte de Darío, ese niño de 4 años al que se le cayó un pino encima. Por cierto, habrá pleno extraordinario sobre este suceso la semana del 23 de abril. Y como decías, más cambios importantes. Por ejemplo, se cambia definitivamente el nombre del segundo mayor parque de la capital. El de Felipe VI pasa a llamarse simplemente Parque de Valdebebas. Se saca adelante con el apoyo del PSOE. Ambos partidos se escudan en que lo han pedido los vecinos, pero lo cierto es que solo lo votaron 2.500 personas. Dicen desde el equipo de Manuela Carmena que la Casa Real se ha mostrado comprensiva con este cambio. Y para rematar, también se ha aprobado poner el nombre de Memoria Trans a una plazuela del barrio de Chueca, para alegría de algunos de sus vecinos, pero también para enfado de otros tantos.
Cosa del cambio de nombre.
Sí, son eventual. ¿Quieres un poquito de sopa de cebolla?
Yo sí.
Pues mira, esta aquí la tengo calentita en
qué
este
rica.
¿Pero qué dices, hombre?
A estas horas, pues, un fenomenal.
¿Un tupper, Carlos?
Un tupper con sopa. Ahora te envío una foto.
Venga.
Muchas gracias.
Pero esto hace que pierda, escúchame, 3 kilos en 3 días.
Que tú pierdes kilos comiendo sopa de cebolla, no me lo creo.
Ahora me la voy a comer.
Luego se te nota en la voz, venga.
Y en el aliento,
el local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos, Nicolás. Y Olivia, que cumplís años. Martina y Jorge. Y Clara y Sara. Y Martina y Alejandro. Y Mario y otro Gorge. Vámonos al colegio. Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera.
Primavera, cielos despejados, no rompedora, no de ese calor de primavera que ya sabes, pero más o menos.
Bueno, pero a la calle, que ya es hora de pasearnos a cuerpo, que decía Gabriel Celaya, aunque bien pensado, que no, quizá no fuera exactamente por esto del clima.
Esto es. Bueno, ponme en suerte algunos temas, anda.
Vamos a ello. A partir de ahora, yo creo que el primer tema para la tertulia durante bastantes semanas va a ser el máster de Cristina Cifuentes y su trabajo de fin de máster, que sigue sin aparecer. La diferencia básica de este caso con otros que pudieran guardar analogía, como las dos licenciaturas inexistentes de Elena Valenciano o los dos doctorados que se inventó Pilar Rahola, es que estas falsedades solo afectaban a las interesadas, mientras el supuesto máster de Cifuentes afecta, y de qué manera, a la Universidad Rey Juan Carlos. En la explicación de ayer de Cifuentes hubo algunas lagunas explicativas que ella rellenó con más convicción que datos. No fue bastante para convencer a la oposición, pero es que la oposición no iba allí a dejarse convencer sino hablar de su libro. Esto es algo que viene pasando desde el origen de los tiempos en todos los casos de corrupción. Es imposible que todos los partidos juzguen todos los casos de corrupción con el mismo calibre. O pie de rey, que también puede y suele llamarse.
Esto es, hay también noticia del exterior, lo de Lula da Silva.
Así es. Luis Ignacio Lula da Silva, líder que fue del Partido de los Trabajadores y presidente que hizo el número 35 de la República de Brasil, fue uno de los pocos casos en que el ascenso de la izquierda al poder no fue un desastre, sino que gobernó con mano prudente y eficacia, además de buenas intenciones, que esa la izquierda las trae de serie. Yo recuerdo un dibujo del añorado Forges en El País que comentó el acceso a la presidencia de Lula en aquel enero de 2003. Quiero que todos los niños coman tres veces al día, mientras tres gordos calvos con gafas negras decían a por él. En realidad no fue por eso, ha caído por la corrupción, como todos. Luego está la detención de Hervé Falciani, el tío que robó los datos de 130.000 defraudadores fiscales del banco HSBC y de dar a conocer esos datos, filtrarlos, vamos. Ya había sido detenido en 2012 en Barcelona, pero la Audiencia Nacional delegó la extradición que reclamaba Suiza, exactamente por el mismo motivo que Suiza denegaría la de Martita Rubira, porque el Código Penal Español no contempla los delitos por los que le reclamaba la justicia suiza: espionaje financiero, violación del secreto bancario, etcétera. ¿Habrá quid pro quo? España y Suiza podrían protagonizar un remake de Río Bravo. Yo te entrego a Dean Martin y tú me entregas a Joe Burdett.
Bueno, pues abra la puerta del chiquero, que pase el primer paciente para el desfibrilador o el primer donante de espabilina, como quieras.
Bueno, pues Thompson y Thompson intervino en mi blog para poner un poco de orden en el padrinazgo de los nuevos Rómulo y Remo, ese par de mellizos que está revolucionando las emociones de la pareja feliz, alterando el cuerpo de la portavoza y llenando su vida de belleza. No se me ocurre mejor padrino para esos niños que García Ferreras. Luigi ha comentado también en mi blog las últimas declaraciones de Luis Enrique, el que fue entrenador del Barça y ese modelo de Charnego Fascinat. Luis Enrique y Cataluña, bable con ella. Fran Gómez, me parece muy bien que el PSOE anuncie una moción de censura contra Cifuentes, coherencia ante todo, y a continuación añade un recorte. Miguel Sebastián, dos puntos, industria hizo el 90% del libro tesis de Pedro Sánchez. Así lo confesó el exministro socialista el pasado marzo en un foro privado. Los 22 primeros meses de elaboración de la tesis coincidieron con la estancia de Sebastián en el ministerio. Carmelo Jordá, Irene Montero sí permitirá a su suegra fotografiarse con sus niños.
Mala leche.
Hay mala leche, sí. Fray Josefo, prometo solemnemente que me voy a leer de cabo a rabo tanto el trabajo de máster de Cifuentes como la tesis doctoral de Pedro Sánchez, y no me toquéis mucho las narices, viene a decir, porque me leo también el informe bolivariano de Monedero y la investigación malagueña de Errejón. Y Herrera, ¿tú te acuerdas de Marcos de Quinto?
Sí, hombre, fue vicepresidente ejecutivo de,
sí, señor,
Coca-Cola.
pues se ha ofrecido como donante. Para que los independentistas de los comités de defensa de la República comprueben si España es o no un estado represor, les sugiero que freten un charter a Nueva York y prueben a cortar el tráfico o a quemar un contenedor. Suerte.
Me alegro de saludarte.
Hasta mañana, buenos días.
MediaMarkt tiene información para nosotros.
Bueno, es que MediaMarkt está celebrando este año su 18 aniversario y son tan generosos que los regalos no son para ellos, ¿eh? Son para ti, para mí, para todos. Por la compra de un producto al mejor precio, te llevas otro productazo de regalo. Sí, sí, regalo, regalo, por la cara. Apúntate a celebrar el cumpleaños de MediaMarkt. Felicidades. Regalo, regalo, ¿eh?
¿Quieren ustedes entretenerse e informarse con nosotros durante esta próxima hora y media? Pues sepa que lo va a hacer con José María Fidalgo, con Salvador Sostres, con David Gistau. ¿Qué tal, Gistau? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, menos mal que vivo aquí.
Esto es, sí, ha salido del armario que, en el que
lo tenemos. Bueno, contextualiza eso.
Sí, bueno, que decir, en el que lo tenemos yo felizado.
Eso.
Entonces le echamos
que nos ibas a dar una buena noticia.
No, le echamos agua y entonces se hincha otra vez y ya lo ponemos.
Cobro vida, como un gremlin en el microondas.
Total, bueno, vamos a ver, entonces. Aquí tus amiguitos de Tertulia más o menos han esbozado parte de su teoría acerca de este asunto, el asunto del máster de la señora Cifuentes. ¿Tú crees que tiene importancia o consideras como Salvador, por ejemplo, que tiene menos de lo que parece?
Mira, ayer cubrí el pleno, la comparecencia de Cifuentes en la Asamblea de Madrid. Uno puede pensar que efectivamente el problema original es de menor importancia comparado con otros muchos, y probablemente sea así. Lo que pasa es que yo creo que estamos... lo primero que quiero decir es que esto se desactiva muy fácilmente, que es presentando el trabajo. Ayer Cifuentes presentó ante la oposición una serie de papeles arrojados a la sospecha por las supuestas firmas falsificadas, por certificados sobrevenidos, pero es que no presenta el trabajo, y es que sería así de fácil, echar sobre la mesa 200 folios, ¿dónde están? Y con esto acaba todo. Y sin embargo no aparece
el
trabajo.
Dijo que los había perdido en un traslado.
Fíjate, bueno, en la época informática.
Pero vosotros bueno, tenéis el trabajo de final de carrera,
pero
yo no lo tengo.
Pero eso,
¿no?
Déjame acabar, pero de todas formas, aun siendo un problema menor comparado con otros, lo que yo sí veo es que Cifuentes, que ha gestionado muy mal todo este asunto, ha terminado incurriendo en lo peor que puede hacer un político, que es mentir mirando a cámara. Yo siempre pongo el ejemplo de Clinton. Si el problema con Clinton no fue que tuviera relaciones con Lewinsky, fue que lo negara.
¿Que mentió? ¿Mintió? ¿En qué mintió?
Bueno, yo sí creo que mintió.
¿En qué mintió?
Y lo creeré hasta que no presente el trabajo.
No, pero ¿por qué crees que mintió?
Porque ella asegura que ha hecho un máster, que ha hecho un trabajo de fin de carrera, de fin de máster, que se ha presentado a unas horas de aula y no es verdad.
¿Cómo que no es verdad?
Porque ¿dónde está el trabajo?
¿Y si lo ha perdido?
Bueno, eso ya...
¿Eso no lo concibes?
Eso ya tú tienes... No, tú tienes evidentemente una confianza en la condición humana mayor que la mía.
No, tengo bastante menos confianza en la condición humana que tú. Tengo una diferencia contigo. Que yo me formo un criterio, igual es erróneo, pero prefiero el que yo me forme que no el que me vayan contando cuando veo que los argumentos de los contadores se van cayendo de uno en uno, ¿eh? Por ejemplo... Que no lo habían visto por allí, pero es que hay másters que no exigen determinadas presencias, hay másters que no son presenciales, como era el caso. Segundo, lo de la fecha de la matrícula.
No es verdad que no fue presencial.
Habilitaban a gente que estaba trabajando para que no fuera, y por eso hacían un trabajo de fin de máster. Mira, lo que me demostró a mí el debate de ayer es que cantidad de gente habla de oído de lo que son los másters, de cómo funciona la universidad. Y lo que más me extrañaba es que un señor...
¿Gabilondo habla de
oído
de la universidad?
Gabilondo, un señor que ha sido rector de una universidad española, tuviera tan poca información de este asunto. Me extraña mucho. ¿Qué quieres que te diga? Te doy mi opinión, ¿eh? Oye...
A mí me parece un asunto menor. Nadie creo que...
Si fuera menor, no había el lío que hay, ¿eh?
Bueno, de acuerdo, tiene razón. Me parece sobredimensionado. Me parece completamente sobredimensionado.
¿Y quién lo sobredimensionó?
Jugar al pim pam pum con esta señora, que por cierto, a mí no me cae demasiado bien.
A mí me
pero,
da igual.
Pero bueno, pues vamos a... Ya lo sé, pero digo que tampoco es que te pienses que la defiendo por algo especial. Es que no tengo...
Ten cuidado, no sea que creen que la defiendas por algo especial.
Luego otra deriva...
Otra cosa. Y luego, yo creo que toda esta gente que le pide el trabajo
trabajo de final de carrera a esta señora, tendría que pensar, ni que fuera un minuto, ¿dónde está su trabajo de final de carrera?
Si es que terminó la de máster.
¿Dónde está su trabajo de final de máster?
No es de
master?
Final de carrera porque no es un texto habilitante pago.
Exacto.
Que te puedan pedir.
Pues que la gente piense dónde está su trabajo de no sé qué o no su sé, cosa. Y yo no sé dónde están algunas de
es
las cosas recientes de
vida. Es que hay periodistas que tienen guardados todos los,
claro,
todo lo que tengan. No sé si tienen algo.
Luego hay otra deriva, Salvador, que me parece interesante. Digo, bueno, más allá de la importancia de que queramos conceder este asunto en sí. Es decir, a la adjudicación de intenciones que hizo de Cristina Cifuentes en el Parlamento, declarándose víctima de unas conspiraciones, que es, por otra parte, una defensa un
No, conspiraciones
lógica.
No.
Sí, conspiraciones, de intrigas.
De ataques,
bueno, lo que sea.
De ataques.
A mí me parece interesante que dentro de su lista de sospechosos y en sede parlamentaria en un discurso como presidente de la comunidad, incluya a su propio partido.
¿Por qué lo va a meter?
Pues pregúntaselo a ella porque lo hizo.
Bueno, pero vamos a ver, ¿por qué lo va a meter?
Pregúntaselo a ella porque lo hizo.
Pero ella no habló de su propio partido, ¿eh?
Hombre, habló. Ella dice que está pagando el precio de haber entrado en la corrupción del PP.
En la corrupción. Es. Que yo sepa, no dijo nada de la corrupción del PP.
Del PP.
Lo viste tú porque no lo dijo, ¿eh? Coge la cinta, David. Que muchas veces oímos, incluso yo, lo que queremos oír.
Algo, o decimos lo que tú dices, o somos todos influidos por los periodistas o unos idiotas.
No, yo no estoy diciendo ni que seáis idiotas, porque no lo he dicho. Ahora, lo que no trago es que me digan que una cosa que yo oí no fue así.
Fidalgo, porque, ha dicho varias veces las expresiones. Estoy pagando el precio
bueno, ayer
de haber entrado en la corrupción del PP.
Perdona, ayer no se lo oí. Le oí lo de la corrupción, pero no del PP.
¿Lo de pagar el precio no lo viste?
Lo de pagar el precio sí, pero no del PP.
No dijo las siglas PP, pero
¿a qué
se refería si no?
No lo sé.
Porque ya ha vinculado a Granados con este problema, bueno, que tiene ahora, con el PP de Madrid, con la gente de la pública.
Citó el episodio de Granados, sí, González, pero no dijo la palabra corrupción del PP. ¿Por qué lo dices tú?
Que lo dijo ella, Fidalgo.
Pero no me dices que no lo dijo, que la palabra PP no la citó.
Bueno,
me lo acabas de decir.
Estamos en bucle.
Estamos en bucle, claro que estamos en bucle.
Sigamos, entonces.
Pues no metas el bucle. Mete la tercera.
A veces habla como un entrenador de fútbol castizo, como Javier Clemente.
Y tú, David, que estabas en el armario, ¿eh? Hace un minuto.
Sí. Hombre, que lo han traído por algo.
Mira, yo hace 5 minutos estaba desayunándome una tostada maravillosa.
Ya, necesitaba refuerzo.
Y me han movilizado como un bombero, saltado por la barra.
Que lo han traído para algo, se lo está diciendo.
Bueno, total. Total, que esto, decía, hombre, acerca una cierta inestabilidad.
Sí.
Propone el PSOE una moción de censura, no la secunda Ciudadanos. No.
¿Por qué?
Pues no la secunda porque tiene 2 dedos de frente.
Tienen 2 dedos de frente. Tienen más porque son calvos.
Bueno, tienen 2 dedos de frente porque saben que darle el gobierno a la izquierda un año de las elecciones su electorado, más o menos de centro-derecha, es más fácil ir abrazando poco a poco al PP o a la señora Cifuentes
con
comisiones.
¿Están gobernando en tu pueblo, en tu tierra?
Sí, bueno.
Con la señora esta que tenéis ahí, la Díaz. Presidenta. Señora
y
Díaz.
Después hay otra cosa.
Superonísima, como le llama Carlos Mármol.
Creo que nos estamos pasando, todos en general, poniendo el microscopio, la lupa, en la vida de los demás. Y yo, a estos que tienen esta afición a hacerlo, que luego no vengan a llorar cuando se lo pongan a ellos. Yo te digo por experiencia y por propia conciencia de mis actos, que nadie, absolutamente nadie, sobrevive al microscopio. Nadie. No hay ninguna vida suficientemente impoluta para que alguien venga, te la diseccione y tú no tengas que avergonzarte o sonrojarte por algo. Entonces, esta serie de linchamientos a mí me parecen peligrosos. Y si vas, y si
ten cuidado con
ahora,
la palabra linchamiento, sí. que no lo dijo Cristina.
De acuerdo. Yo lo que digo es, si basamos a partir de ahora, por culpa de la nueva política, por culpa de esta afición de la nueva política, de esta afición que tiene la nueva política...
Se te nota lo de la nueva.
A basar nuestra convivencia en reclamarles a los demás la pureza, esto va bueno, ya no es que vaya a acabar mal.
Coño, que estamos fabricando jueces y fiscales todos los días.
Pero no entiendo muy bien el razonamiento, Salvador. Entonces, según tú, primero, a los cargos públicos no hay que fiscalizarlos y, segundo, hay que tener comprensión con sus defectillos.
A ver,
tales como el latrocinio.
La comprensión y la compasión y la compasión y la comprensión siempre son mejores consejos que el resentimiento y la venganza. Y no quiero predicar, pero es así.
Pues
y
va, luego... ¿va a haber que escarcelarlos a todos? Perdón, no, por fiscalizar vuestras vidas.
No, yo no digo esto porque una cosa es mirar si han robado o no han robado y controlarles, y que es la labor de la oposición. Y la otra,
para eso.
Y la otra, entrar aquí como se entra a degüello con un determinado tipo de persona y ir a arruinar carreras políticas.
Bueno, pues la política para la vida.
Oye,
para
David, mira, lee el libro de Arcadi de bueno, lee si quieres, pero quiero decir que está bien el libro de Arcadi, claro, solo faltaba que está
¿para
bien
cuando,
el...
¿Para cuando lo quieres?
Sí, el resumen encima de la mesa mañana a las 8 de la mañana. Bien. Entonces, no, perdona. Lo que quería decir es que el libro de Arcadi Espada está sobre Paco Camps, está muy bien, un buen tío. Que cuenta precisamente cómo en nombre de una pureza se puede destruir la vida de alguien.
Pues...
Bueno, bien.
Metida la cuña, continuemos.
Dale una vuelta más a lo del máster. Tú dale una vuelta, Carlos, al máster.
No, bueno, si queréis hablamos de Lula da Silva.
Mira, también, mira, hablamos de Lula.
Tienes suerte, estás sentado tan lejos, porque te doy un cate.
A ver, Lula da Silva,
sí,
que ha sido un político interesante, o sí, al menos a mí me lo ha parecido.
A mí también.
Y no daba un duro por él.
¿Que no ha dado un duro quién?
Yo.
Y los militares de Brasil.
Ojo, Carlos, que si no lo ha dicho Cifuentes...
Ya, pero ojo, yo no daba un duro por Lula da Silva. Venía de la izquierda radical brasileña.
¿Cómo estaría bueno que se diera un duro por alguien que viene de donde viene?
Exactamente. Y, sin embargo, demostró que el pragmatismo... Bueno, sacó de la pobreza a 35 millones de tíos.
Yo es que le conocí. Estuve con él 3 o 4 veces. Ah. Y le conocía de antes de ser presidente.
¿Y qué tal?
Bueno, yo a mí era una persona que me caía bien. Pero, en fin, eso tampoco soy el juez de nada. Y que la corrupción es un tema que no solo en España, en América Latina, se está cargando no sé cuántos... Mira lo que ha pasado en Perú también, ¿no? Entonces, yo creo que Lula da Silva fue un presidente de la República de Brasil importante, que hizo cosas importantes. Y como dices tú, fue pragmático, fue tal, pero amigo, tuvo un problema. Y ahora, por culpa de ese problema, lo pueden tener otros también. También te lo digo yo, porque, por ejemplo, las declaraciones del jefe del ejército de allí, pues, ¿qué quieres que se te diga? Que no pueden ver a Lula, claro. Es que Lula estuvo cuando ellos mandaban...
¿Sabes? Además, lo de Lula ha supuesto una decepción traumática, porque en ciertos años, cuando Lula estaba pletórico, y la verdad es que colocó a Brasil en primera línea política del continente. Sabéis que en Iberoamérica siempre hay un caldo de cultivo para el redentorismo, para los providencialistas... Y Lula era una alternativa al eje este chavista cubano.
Uh-huh. Y desmontó en parte el discurso del eje cubano.
Y eso estaba, y en ese sentido tenía mucha importancia, porque era una alternativa no era la bicha neoliberalista que en Iberoamérica suena aún más supersticiosa.
Sí, que había un camino del medio donde se podía ir otra sin cosa, romper los
platos. Había otra cosa, e ilusionó mucho a la gente por eso.
Claro. Pero amigo, ya se cayó.
Sí, sí. Bueno, el caso... Petrobras, se lleva al traste la estabilidad en un país que es la economía más importante de Iberoamérica.
Pero el presidente que está ahora también está metido en el tinglado.
Creo que sí. No me conozco bien el caso, pero creo
no,
que
no, pero
sí.
Yo lo que he leído también está por ahí la cosa.
Y Dilma.
Y Dilma también.
O sea que, en fin. Y además, la expectativa del que pudiera ganar o el rival fundamental de Lula en las próximas elecciones sería un tipo de ultraderecha.
Veremos a ver.
Que, hombre, yo me imagino que con Lula en la cárcel muchos más se animan a salir a la palestra, ¿no? A ver si... Oye,
es que no lo sé, no conozco suficiente el patio.
Ahora vuelvo con mi argumento. Es decir, también pasó con la España de Felipe González. Bueno, o sea, ¿qué vamos a decir? ¿Que Felipe González fue un horroroso gobernante porque tuvo algún problema de corrupción en su gobierno?
No,
hombre,
pero...
pues a mí me parece que aquella aportación que hizo Felipe González a la historia de España fue fundamental para la historia de España, fundamental absolutamente. Y entonces, medir, yo creo que un país se empobrece cuando la vara de medir la pone en la corrupción. O sea, bueno, pues puede haber algún problema de corrupción, pero entonces tú cargarte una época y sobre el prestigio de una época, el valor de una época, porque ha habido un caso de corrupción, o 2 o 8, es igual, pues a mí me parece que era, aún suponiendo, que creo que no es así, pero aún suponiendo que todo lo que se le achaca al PSOE en los 13 años de gobierno de González fuera cierto, lo negativo, quiero decir, lo posible relacionado con la corrupción, aún así yo creo que aquellos 13 años merecieron la pena.
También tuvieron un problemita de terrorismo de Estado, ¿eh?
Aún así merecieron la pena.
Bueno. Tuvieron bastantes problemitas.
Sí, pero aún así merecieron la pena. Y entonces yo creo que si ponemos la, que si nuestra, que esto es lo que esto es la cultura que quiere imponer Ciudadanos, ¿no? Si nuestra vara de medir, si nuestro referente es si usted es no, o es, no es o no es corrupto, o tiene o no tiene, o encuentra o no encuentra, como dice Fidalgo, el trabajo de final de carrera, yo creo que esto es empobrecedor en general. Creo que es empobrecedor.
Hombre, dicho esto, la verdad es que lo del trabajo de fin de carrera o del máster comparado con el GAL
es poca cosa.
Es verdad que es un problema menor.
Sí, claro.
Se compara con los seres.
Sí, por ejemplo.
Sí, pero claro, entonces, yo creo que tenemos que hacer una visión de conjunto y ver esta persona, pues, qué ha aportado, qué no ha aportado. Porque es que si no, no sé. Vaya.
Pero eso de la visión de conjunto, yo estoy de acuerdo con el argumento tuyo desde el punto de vista, digamos, de discurso moral, Salvador. Uh-huh, ¿eh?
Sí.
Pues ahí es donde no deberías.
Escucha, no, pero de la gradación de valores que Salvador está intentando explicar. Vamos a ver. Pero yo creo que para eso los sistemas democráticos tienen instituciones que es donde residen la respuesta de las dudas que algunos ciudadanos puedan tener, porque se crearon las instituciones para eso. La separación de poderes. Lo que pasa es que aquí no resignamos la separación de poderes a la pelea política. Lo digo con toda claridad. Y luego, porque hay un cuarto poder, que es el cuarto poder, y que estamos vinculando continuamente democracia a opinión pública y libertad de opinión. Entonces, bueno, yo la libertad de opinión creo que es un valor de la democracia, pero que por encima de la libertad de opinión y por debajo hay otros valores. Y digo por encima y por debajo.
A mí esto me recuerda a unas conversaciones que tuvimos durante los grandes veranos de la crisis, cuando saltó Bárcenas, cuando saltó Puyol. Y había, yo no sé si llamarlo un cinismo asumido, pero yo hablaba con gente implicada en política y gente que no está implicada en política, pero sí está implicada en la sociedad civil. Y decían que cosas como pagar un, como por ejemplo, conceder patentes cleptocráticas en Cataluña a cambio de estabilidad eran cosas que hacía un gobierno inteligente. Y bueno, pues la premisa moral de la, de, sobre
eso
la
que te estamos, lo decía, estamos, posiblemente fuera un tío que estaba participando en el trasiego.
La premisa moral, digo, sobre la cual estábamos construyendo el cotarro, estaba ya fallida, ya no, así ¿a dónde vas? Entonces, ese tipo de tolerancias de, mira,
no
voy a escrutar a este señor, porque no tan solo dirige mi vida.
Que nadie está diciendo que no se escrute, pero que escruten las instituciones que hemos creado para esos escrutinios, y no nos convirtamos todos en escrutadores.
A los periodistas no nos dejas entonces, ¿no?
Cataluña funcionó bien en la época de Pues yo
os dejo
pregunto,
a informar.
Es que ¿vale? Algo,
os dejo porque... informar. Os dejo informar.
O sea, investigar no, por ejemplo, ¿no?
Sí, pues sí, investigar. Ahora, entre una investigación dirigida por un periódico y una investigación dirigida por la policía o la Guardia Civil, ¿qué quieres que te diga? Me parece profesional. La otra,
evidentemente, tendrá mayores implicaciones jurídicas.
Hombre, haberte hecho policía o juez.
¿Cuántas investigaciones?
¿Por qué no ingresaste en la policía?
¿Cuántas investigaciones judiciales y policiales, y volvemos al GAL, han empezado con una noticia periodística?
¿Y cuántas han terminado bien? Si no hubiera habido una buena investigación judicial.
Bueno, evidentemente, sé que la judicial al final es la que lo vertebra todo. Pero,
exactamente.
Pero muchas veces aflora por el periodo.
Pero vamos a ver, ¿tú no crees que en los sistemas de sociedades abiertas, democráticas, liberales, plurales, como queráis llamarle al invento que se llama de muchas maneras, no tiene que haber... No, es un invento. Es un invento como todo en la humanidad. Porque todos son inventos que luego se suplen por otro invento. ¿Vale? Se suplen por otro invento. Entonces, ¿no crees que hay jerarquía de valores a la hora de ponerse primero que el otro a decidir quién juzga? Yo sí me lo creo.
No entiendo la pregunta.
Pues tienes que pensarlo.
Bueno, ahora vuelvo.
A ver, yo lo que
tienes, tienes que dar una vuelta, ¿eh?
Lo que decías,
yo no la pregunto dos veces.
Cataluña durante la época de Pujol funcionó muy bien y bastante mejor que después de la época de Pujol.
Hombre, es que después de la época de Pujol, bueno, es difícil que no brille Pujol, claro, vale, con entonces, todo.
Aquello
hombre, funcionó, es que lo que tenéis ahora es precioso,
Exactamente, es muy bonito de ver.
Muy precioso.
Ven cuando quieras.
No, voy a ir a Tabarnia, te lo he dicho, lo que pasa es que todavía no tengo fijado el tema.
Bien, pues entonces lo que te digo es que
están ansiosos, ¿eh?
Funcionó bien, y si tú ahora quieres decir, no, aquella época fue una catástrofe, porque resulta que la familia Pujol hizo cosas que no tenía que hacer, bueno, pues ahí me parece un balance bastante poco razonable de aquella época. Y luego esto que has dicho del terrorismo de Estado, hombre, yo también creo que la época de Aznar estuvo muy bien, especialmente
pero
los
he dicho
cuatro
eso, ¿eh?
Años. No, ya lo sé, pero digo yo. Entonces, pero a mí, por ejemplo, la manera que tuvo el entonces opositor Aznar, todavía no presidente, de... En continuación de lo que decía Fidalgo, de que no se separa la bronca política de los casos de corrupción, o en este caso de terrorismo, ¿no? La manera que tuvo de Aznar de denunciar el caso de los GAL y, por ejemplo, de hacer públicas las matrículas de unos coches en sede parlamentaria, aquello me pareció tremendamente irresponsable.
Ya, ¿tú te acuerdas de la oposición de Felipe González a Adolfo Suárez?
Sí, sí, Pues sí. No, no, sí, Carlos, sí. Oye, que yo no quiero decir...
Viene de atrás. Sí, viene del paleolítico, ¿eh? Uh-huh. Que la condición humana, y sobre todo, cuando se organiza en sectas, en partidos, en bandas, en lo que sea... Pues es carnívora.
Sí. Lo de Felipe Suárez tampoco estuvo bien. Y yo creo que luego Felipe se arrepintió de esto. No sé si Aznar se arrepintió de la mala leche que tuvo con Felipe.
No lo sé.
Lo del bueno, ¿te acuerdas? Váyache.
Para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank.